Radio Universidad de Chile y la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile presentan Concierto Oído, programa de difusión para la música docta nacional, un espacio producido por el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile. Conduce el profesor y violinista Alberto Durté. Concierto Oído en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Bienvenidos. Efectivamente, el Concierto Oído, programa de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Justamente recién me decían cómo me llamo, Alberto Durté, para ustedes. Y tenemos nada menos que al maestro Jorge Arriagada con nosotros. Bienvenido, Jorge.
Bienvenido para ti.
Muchas sabes gracias.
Que yo conocí un Durté, supongo que tú eres familiar.
Mi padre, claro. Sí, Tito.
¿Es tu papá?
Sí, claro.
Lo conocí mucho, por supuesto. Sí,
qué bien, muchas gracias de nombrarlo, siempre un orgullo para mí. Muchísimas gracias. Estamos con el maestro Jorge Arriagada, que es justamente un gran compositor y que ya vive hace muchísimos años en Francia. Tú nos puedes contar a medida que pasa el programa, pero finalmente tu carrera la hiciste afuera, ¿no es verdad?
Mira, no.
No tan así.
No tan así. O sea, yo me recibí en la Universidad de Chile.
Claro, por supuesto. En nuestra casa de estudios.
Exactamente. Siempre gratis, por supuesto.
Como se debía. Como se debía.
Absolutamente.
Por favor.
Y bueno, me recibí compositor y luego me fui con una beca de 4 años para
Perfecto.
Trabajar con Boulez, Messiaen y Max Deutsch.
Nada menos.
Y también con Pierre Schaeffert, por supuesto, música electroacústica.
Fantástico. Pues bien, o sea, te radicaste en Francia y al final tienes una gran y prolífica y reconocida trayectoria como compositor de música para el cine. ¿Es así?
Sí. Pero bueno, eso empezó en 1977.
Claro, efectivamente.
Yo me fui el 66.
Pero tú has hecho más de 160 obras junto a cineastas como Patricio Guzmán, Miguel Littín, Barbet Schroeder, Olivier Assayas, Orson Welles. Wow, ¿qué se puede decir de eso?
Bueno, eso es una anécdota.
Muy bien.
Pero ya te la voy a contar.
Fantástico. Además, eres el autor de la música en la mayoría de las películas de Raúl Ruiz y Valeria Sarmiento.
46 películas con Raúl en 35 años de trabajo.
Qué maravilla, ¿no?
No, eso fue una especie de comunicación intelectual maravillosa entre dos personajes completamente chalados.
¿Tú te incluyes?
Sí, por supuesto. Y en un país maravilloso,
sí.
Donde la cultura es importante.
Por supuesto.
Y a los artistas los tratan bien.
Fíjate que yo recuerdo, en algún momento he leído en Le Figaro que decía que en Francia había un 2% de la población que hacía de alguna forma u otra música. Ya sea estudiaba, practicaba o era profesional de la música. Un 2% de la población.
Sí, yo pienso.
Años 80, ponte tú.
Ah, eso puede ser. El porcentaje no lo conozco.
No, claro.
Pero no te olvides que en Chile existía el ramo de música en los liceos.
Sí.
Yo fui profesor de música en el Liceo Los Leones, me acuerdo.
Mira.
Debo haber tenido 19 años.
Joder.
Y afortunadamente existía eso en el sentido en que servía, sobre todo para mí, para me aumentaba el nivel de las notas ostras.
Mira.
Jugaba de la misma forma que matemáticas, que yo era muy nulo. Entonces me salvó la vida tener siempre un 7, porque en la época eran 7,
¿sí?
Tener un 7 en música.
Maravilloso. Ahora, ¿cómo surge tu interés por la creación artística? Y yo te diría, ¿se desarrolla una sensibilidad artística?
Se desarrolla todo lo que es, según la filosofía,
¿sí?
Se desarrolla todo lo que es temperamento y lo que es lo que se puede aprender, ¿no?
Pero claro.
En mi caso no, en mi caso es específico, puesto que mi abuelo era suizo.
De acuerdo.
Y mi mamá creó las escuelas Montessori en Chile.
Así es.
Entonces, a partir de ahí yo me formé aprendiendo música y al mismo tiempo aprendiendo a leer.
Fantástico.
Entonces fue muy fácil para mí entrar, ya a los 8 años ya tenía 5 años de conservatorio.
Claro, es una cosa que es diferente a cualquier niño, por supuesto.
Exactamente, y bueno, eso es gracias a mi madre, por supuesto, pero yo pienso que también la enseñanza musical, aunque fuera, nadie le da importancia en los liceos, pero de alguna manera sí ayudó seguramente a mucha gente a saber que existía una negra y una corchea. O sea,
pero lógico, ¿no? Lógicamente, fíjate que en algún momento, a pesar de que, bueno, ya hace muchos años, pero me llegó un libro en algún momento de educación musical donde estaban los personajes más importantes de la música y chilena. Entonces yo digo, claro, las cosas han cambiado mucho. Hoy día nadie sabe realmente quién se dedica a la música. música fuera de lo que uno conoce más bien por el lado comercial, ¿no? Entonces, por lo tanto, y la escuela normal y todo lo que existía, que era una forma de la visión del Estado, cómo se educaba. Y eso es como interesante un poquito darle vuelta hoy día que estamos con tantos deseos de que las cosas mejoren. Ahora, este método Montessori, que de hecho mi hijo menor estudió ahí también porque me pareció fantástico, ¿influyó mucho en tu formación por el hecho de comenzar ya el conservatorio de chiquito, sin darte cuenta, por decirlo así?
No, yo pienso que la originalidad del método Montessori es de la época. Sí, hoy hoy debe ser más
otra cosa, ¿no?
Más business, ¿eh? Como sí, todo lo natural. Que hay en este país es muy sí, business. Sí, sí. Pero bueno, en la época consistía en la innovación, era que uno aprendía jugando.
Claro.
Entonces, para
ideal.
Para un niño, fantástico.
Pero lógico.
Entonces, yo me recuerdo que las notas subían en altura auditivamente mientras las notas se escribieran más hacia arriba. Tenía claro. Una lógica,
obvio.
Pero de juego.
Sí, claro.
Y me recuerdo que mi madre, cuando me enseñó el alfabeto, puso las letras en unos hoyitos. Entonces, y para aprender, yo tenía que saber si la A dónde estaba y no tenía la misma dimensión que la B.
Obvio.
Entonces ahí se trataba también de aprender por memorizar el hoyito.
Claro.
Entonces uno aprendía el alfabeto a través del juego.
Por supuesto.
De meter las cosas en el hoyito. Y eso es fantástico.
Lógico.
Bueno, yo creo que esa idea debiera ser hoy en día sobre todas las materias.
Claro.
Es decir, si uno no se interesa y no se entretiene en algo, no debiera uno participar en esa historia. Y eso es una de las cosas que ha cambiado mucho en Europa con respecto a la enseñanza. Yo tengo un hijo de 21 años.
Perfecto.
Y que está en una escuela en que ya no se enseña ingeniería, medicina o esto en forma únicamente determinada a eso. Es mezclar las cosas de aprender idiomas, de saber un poco de leyes, de saber educación cívica y de tener una serie de contactos con diferentes materias, lo cual te permite trabajar mucho en también lo que es
claro.
Informática, etcétera.
Por supuesto.
Hoy en día esas carreras certificadas no tiene mucho sentido.
Claro, además que es muy incompleto finalmente. Si te das cuenta, solamente lo técnico específico.
Bueno,
en cambio, esto es más general, que te permite un poco comprender todos los ámbitos de lo que tú estás haciendo.
Bueno, pero eso se puede hacer en un país en que está determinado esto por el Estado.
Sí, exactamente.
Porque acá en Chile las universidades son business.
Sí, claro.
Entonces el gran problema que hay aquí es que tú te encalillas. Dice. En la época se decía encaliñarse.
Sí, se entiende.
Encaliñarse con 15 millones para que le debes al banco para tener un diploma que no te sirve para nada y después tienes que trabajar en Uber. Entonces eso es muy triste.
No, por supuesto. Pero a propósito, estamos con el maestro Jorge Arriagada y vamos a escuchar de él 3-4 bandas sonoras de los siguientes. Vamos a comenzar con la Comédie de l'Innocence de Raúl Ruiz. Seguiremos con El Entusiasmo de Ricardo Larraín. Y para seguir con Floride de Philippe Le Gueux. In You de Barbette Schroeder. Esto fue la Comédie de l'Innocence de Raúl Ruiz, la banda sonora, El entusiasmo de Ricardo Larraín, Floride de Philippe Legueux, Injou de Barbette Schroeder. Todas son bandas sonoras del maestro aquí presente, nuestro invitado, el maestro Jorge Arriagada. Y esto también yo le consultaba, interpretado por la Orquesta de París. ¿Tú nos podías contar un poco de las orquestas que graban esta música que yo diría que es tan significativa para entender el cine? Yo no lo veo en la imagen, yo veo en la música.
Yo creo que es un problema de mercado. O sea, en el fondo, las orquestas sinfónicas están construidas para tocar música clásica, ¿cierto? Claro. Y música contemporánea. Pero en el fondo, si uno analiza, son instrumentos muy antiguos.
Sí, por supuesto.
Son instrumentos muy antiguos con música muy antigua que se sigue tocando y que tiene un gran éxito y que es una cosa reinteresante, sí, eso. De que todavía la gente escuche, no sé, el Ars Nova o qué sé yo, sí, cualquier tendencia. Eso. Las orquestas se han dado cuenta que aquí hay un mercado de la música de cine, que es una música que se está vendiendo mucho, que está reemplazando un poco, sí, la suite de la música, de, digamos, clásica.
Claro.
Y que de alguna manera los compositores viven de eso. O sea, hoy en día no puede vivir un compositor de otra cosa que la música de la imagen.
Por supuesto.
Entonces eso es una gran cosa, y se han dado cuenta de que es imposible no interesarse en este mercado que es importante. Y bueno, una de las primeras cosas que yo hice con orquesta fuera de la Orquesta de París fue la Filarmónica de Monte Carlo,
yeah,
en la cual la princesa quería absolutamente con el ballet de Monte Carlo hacer qué sé yo, participar a la orquesta en otra cosa que la música clásica, y grabamos Ave María de Pierre Richard. Grabamos y ella nos pasó la orquesta prácticamente gratis. Bueno, eso fue
una orquesta, además, pues.
Ah, 110 músicos,
sí,
tuve.
Sí,
bueno.
Sí, sí.
Y después, bueno, he trabajado con Klimt y con Raúl, hicimos Klimt con la Sinfónica de Londres.
Perfecto.
Y después he grabado también con un señor que vino acá en la época, que era Schergen.
Sí,
y que dirigía la orquesta de Bélgica, de Bruselas.
De Bruselas, perfecto.
Y que esa orquesta ya no existe más, pero bueno.
A la también, RTBF, ¿o no?
Exactamente.
Sí, sí, sí.
Y yo grabé con ellos y me encontré con ese señor que lo había visto cuando yo era joven y que venía
Germán
aquí.
Schergen, claro.
Que venía a dirigir. Sí. Y me recuerdo esa versión de la octava de Beethoven, que fue bastante espectacular porque enamoraba a todas las señoras de este país.
Sí, era, eso cuenta.
Así, tiene una especie de mito de ese señor. Bueno, nos encontramos ahí, pero eso fue desgraciadamente 6 meses después, se murió.
Sí.
Tenía un cáncer ya grave. Bueno, y aparte de eso, que siguió mucha orquesta, he estado también en Sofía. En Sofía, grandes músicos, pero el gran problema son la calidad de los instrumentos.
Mira,
sí, porque
uno, ¿qué diría?
Son excelentes músicos, pero sí, la orquesta no suena porque no tienen el dinero para comprarse buenos instrumentos.
Nuestra primera viola es búlgara.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Ah, de acuerdo.
La boica, Gotcheva.
Ah, sí, no sabía.
Ahora, cuéntame, Jorge, sobre el resultado del, digamos, el desafío al trabajar en colaboración con los directores de cine. No debe ser tan fácil, ¿no?
Bueno, los cineastas dicen que lo más difícil que hay es encontrar un compositor que los entienda. Y yo diría que para un compositor lo más difícil es encontrar un cineasta que tenga conciencia de la importancia de la música si la quiere usar.
Claro.
Entonces ahí hay un gran problema. Se van a tener que juntar más a menudo, yo creo, para discutir este problema. Bueno, esto lo estoy haciendo un poquitito también ahora vengo llegando de Caracas, que sé yo, con la orquesta Simón Bolívar y con el grupo del sistema de orquesta. Estamos trabajando y ahora me voy a ir a Colombia, que están interesados también que yo haga ese tipo de trabajo.
Perfecto.
Es decir, reeducar un poco la composición musical, puesto que tiene que ser más aplicada a la imagen que lo que se escucha. No hay que olvidarse. Claro. De que 50% de la música que escuchamos en cine,
sí,
y que es un producto enorme,
sí, sí,
comercialmente, y los juegos electrónicos,
sí,
la mitad no está escrita. Entonces tenemos que reflexionar cómo, claro, enseñamos la música.
Por supuesto.
Es, mira, otra visión. Es
por
otra
supuesto,
visión.
Ya es una filosofía.
¿Eh? Absolutamente.
Estamos con el maestro Jorge Arriagada y estamos aprovechando de hablar de cine, pero la música en el cine y la colaboración, todo lo que es la vida de esta composición en el cine. Yo creo que la música de cine, para mí, por lo menos desde el punto de vista, como tú decías, yo diría de los años 80 hacia adelante, uno puede decir, cuando digo 80, es porque me di cuenta de verdad de que existía una música muy semejante. Es decir, lo que tú decías, utilizan una orquesta sinfónica con con sonido maravillosamente sinfónico y logran que eso aporte en la visión y por lo tanto en las emociones del espectador. Y eso yo diría que de alguna forma tiene que haber alguna película, algún momento en particular que para ti ha sido increíble.
La relación entre la imagen. Tú sabes que en principio la imagen dice algo.
¿Sí?
Si nosotros le ponemos la música, va a ser otra imagen.
Otra imagen, sí.
Es la idea de utilizar la música en la imagen. Pero yo creo que en general lo que es importante es justamente darle un... La música sirve para aportar otra cosa. No veo el interés de hacer, de decir lo
sí,
mismo.
Sí, por supuesto.
Y es una de las grandes... Los grandes directores utilizan la música de esa forma.
Claro.
Cambiándole el sentido a la imagen.
Ahora, dentro de las obras, ¿cuál es la que más te, yo diría, te ha costado no componer? Porque yo creo que la composición es parte de tu profesión. Pero, ¿cuál ha sido más difícil o pensar, digamos, pensaste mucho, a ver, ¿qué debo hacer? ¿Tienes alguna así como...?
Sí, bueno...
siempre, hay más de una.
No, siempre digo lo mismo.
Ah,
lo que, siempre digo lo mismo, pero bueno, nunca está de más. Cuando nos dieron el trabajo, o sea, logramos obtener ese trabajo con Raúl, de hacer El tiempo recobrado,
sí.
El gran problema era que ni siquiera Visconti se había atrevido a filmarlo. Y nadie se había atrevido, y Raúl Ruiz dice, yo sí, yo me atrevo a filmarlo. Y resulta que cuando me dice eso, yo le digo, tú estás loco. Tú, un chileno va a hacer Proust, y además quieres que yo, el otro chileno, haga la sonata de Van Tuyl, porque me pidió que compusiera la sonata de Van Tuyl, que es un compositor inventado por Proust.
Sí.
Entonces había que inventar todo eso. Y me dijo, bueno, no sé. Bueno, lo que pasa es que, claro, es de alguna manera... De alguna manera lo que fue difícil fue atreverse y darle un sentido diferente a lo que la gente se espera.
De acuerdo. Ahora, por lo que tú me dices, ¿esto es un poco un valor agregado a lo que es la relación con Raúl Ruiz? El desafío, el hecho de hacer cosas que...
Bueno, siempre fue un desafío con Raúl.
Perfecto.
Con la diferencia que el desafío era hacia la producción. La producción nos frenaba de alguna manera por lógicas comerciales.
Claro.
Y nosotros nunca concedimos en ese sentido.
Muy bien.
Y eso hizo que nos fuera bien.
Y marcó la diferencia.
Claro, exactamente.
¿Te parece? Hacemos una pequeña pausa y volvemos con el maestro Jorge Arriagada. Estamos de vuelta en Concierto Oído en su segundo bloque y en esta ocasión junto al maestro Jorge Arriagada conversando de música y de cine. Ahora vamos a escuchar Chatterat Image de Raúl Ruiz y Las líneas de Wellington de Valeria Sarmiento. Ambas son bandas sonoras del maestro aquí presente, Jorge Arriagada.
Thank you. Thank you.
Esto fue del maestro Jorge Arriagada, Shattered Image de la film de Raúl Ruiz y Las líneas de Wellington del film de Valeria Sarmiento. Cuéntanos, Jorge, ¿qué acabamos de escuchar?
Shattered Image es una película que filmamos en Jamaica con Raúl. El gran problema era de que, por supuesto, los americanos son propietarios de lo que se llama el Final Cut, y que nosotros no estamos acostumbrados en Europa a eso porque sí. Es ilegal. Es decir, el respeto hacia el autor es más importante que en Estados Unidos. Perfecto. Y bueno, y tuvimos una gran dificultad con respecto a eso, porque una vez que yo compuse la música, los americanos, yo dije, no acepté trabajar en Estados Unidos. Porque quería grabar esa música que había compuesto con la Orquesta de París y que el precio era lo mismo, y dije, va a ser más práctico para mí, etcétera, etcétera. Y llegaron los productores el día anterior para decirme que yo les mostrara lo que iba a grabar al otro día. Yo le digo, yo no, es muy tarde, claro. O sea que ustedes van a tener que escuchar mañana, qué sé yo, y me dijeron, pero no es posible, no se trabaja así en Estados Unidos. Le dije, pero aquí se trabaja así. Entonces se pusieron un poco pesados,
imagino,
y no les dejé entrar en la grabación, cosa que para ellos tampoco estaban acostumbrados.
Me imagino.
Entonces le dije, no los dejé entrar. Yo le dije, y lloraban tanto que finalmente les dije, ya, ustedes entran, pero ustedes no me dirigen la palabra durante toda la grabación.
Perfecto.
Porque eran 40 minutos de música sinfónica. Uf, claro. O sea, era enorme y yo no
por
podía
supuesto.
Estar, que me dijeran, cambia el fa sostenido, eso no, lo iba a aceptar.
No, entonces, por supuesto.
Bueno, y sucedió una cosa curiosa, que al cabo de los 10 minutos hubo un silencio total y de repente el productor se puso a gritar, bravo, bravo, esto es perfecto.
¡Qué lindo! Pero ¿te das cuenta el poder de la música?
No, es lo absurdo de los productores.
Muy bien.
Bueno, eso es con respecto a Shattered Image, que además era una película con mucho, estaba Alwyn, ¿cómo se llama el actor este? Alwyn, no, bueno, ya me voy a acordar. Y resulta que eran actores conocidos. Entonces, era un film con dinero.
De acuerdo.
Bueno,
con recursos.
Resultado que eso no sucedió, pero al mismo tiempo no fue una película que funcionó. Porque
curiosamente,
porque,
no siempre.
No. Porque de alguna manera era una película muy Ruiz. Y ellos esperaban, que hiciera un Orson Welles o algo.
Claro.
Pero no, pues era Raúl Ruiz. Entonces eso no resultó. Y con respecto a la línea de Wellington, eso lo grabé también con la Orquesta de París. Pero
ya.
Pero es un trabajo con Valeria Sarmiento que había iniciado Raúl.
Sí.
Y que murió entre tanto.
Sí, por supuesto.
Y que, bueno, él me había dado algunas direcciones y le había gustado una cosa de Respighi.
De acuerdo.
Y me había dado algunas indicaciones que a él le habría gustado. Yo respeté un poquitito esa estética musical.
Sí.
Pero, un poco impresionista, pero de alguna manera también la verdadera dirección del film fue Valeria.
Sí, bueno.
Entonces yo...
Había que conceder, ¿no?
Claro, no. Entonces pudimos cambiar cosas que con respecto a la estética de Raúl, y resultó una película mucho más femenina, por supuesto.
Naturalmente.
Que una película más femenina con una mirada hacia el drama femenino durante las guerras de Napoleónica. En el fondo esa es un poco la temática,
claro.
Y es lo interesante de la película.
Por supuesto. Ahora, Jorge, ha sido jurado en diversos festivales de cine, ¿no es verdad? En San Sebastián, en Sao Paulo, en Valencia, en Cannes. ¿Y cuáles son los criterios para valorar una creación sonora de una película?
Bueno, yo he sido jurado para film.
Perfecto.
Para film. Para film. Solamente este año estuve en Cannes como jurado. Por la primera vez para la música.
Para la música, perfecto.
Y eso que no hay premio de música.
Entiendo.
Es decir, es un premio que se inventó en la sección.
Sí.
Un certain regard, que es una cierta mirada, que es una selección de la película de Cannes en la cual decidimos dar un premio a la música en esa sección.
De acuerdo.
Pero no a la música,
a la
banda sonora.
Ya.
Hoy en día no se habla de música, se habla
perfecto.
De banda sonora.
Ya.
Es decir, la música está incorporada a todo lo que se llama sound designer y que es un trabajo paralelo que hace un ingeniero de sonido y que está en colaboración con el músico. Entonces, si tú quieres, como jurado de film, es más fácil.
Sin duda. Es otra cosa, además.
Es más fácil, sí. Pero ser jurado ahora, en Cannes, ser jurado para la banda sonora es muy difícil porque hay que interpretar todo lo que es audible.
Naturalmente.
Y es muy interesante porque uno está acostumbrado, ¿cierto?, a ver una película y ver imágenes, y las imágenes te dicen cosas. Sí. Pero si tú apagas la imagen, claro, y escuchas, te vas a dar cuenta que hay toda una cantidad de información que te está dando el director.
Ahora tú piensas también como un arte sonoro, no solamente lo que es música.
No, como un arte sonoro. Perfecto. O sea, lo audible,
claro,
en la película, tan significativo, sí, como lo visual.
Por supuesto.
Y ese es el valor que se le está dando hoy en día a esta cosa, claro, de la música, ¿no? Que no es la música, es también el sonido y todo lo que interpreta.
Por supuesto, todo, sí. Ahora, ¿en qué diferencias para nuestros auditores, tú dirías, se puede distinguir de lo que es una banda sonora de carácter comercial, con una pretensión más bien, yo diría, de un estilo diferente, a lo que es una obra, una banda musical artística o más artística, donde no tienes cierta restricción, sino que más bien libertad?
No sé cómo responderte, pero yo diría que los Rolling Stones son tan importantes como Wagner, pero
sí,
pero que de alguna manera es mucho más fácil hacer Rolling Stones que Wagner,
claro,
y que, técnicamente hablando. El resto es un problema de interpretación. Yo creo que las dos cosas son necesarias,
claro,
son valores diferentes con respecto a costos, primero que nada, a modas y a esas cosas. Y yo creo que sí, la banda sonora aporta. Hay una cosa que siempre me ha llamado la atención. Cuando tú lees una novela, en el fondo, es el arte, yo considero que es el arte más completo.
Sí.
¿Por qué? Porque tú te tienes que imaginar todo.
Por supuesto.
Te dice, yo me recuerdo cuando leí, no sé, el 24 horas de la vida de una mujer de Stefan Zweig. Bueno, cuando describe la mano del jugador, tú dices, claro, y tú te la imaginas, la mano del jugador. Mm. Pero cuando ves la película, es el gran drama del cine, sí, pero ya te está mostrando todo.
Todo, entonces, se puede imaginar.
No, no
es una
imaginar.
Interpretación, finalmente.
Es en ese sentido que la música puede aportarle algo diferente. Es decir, la imagen está, pero la música puede decir otra cosa, hacerla más sórdida, más interesante, más distante. Es decir, ahí es donde viene el carácter que se le puede dar a la imagen. Pero eso también es lo que es interesante, es una interpretación individual del que recibe la señal.
Por supuesto.
Y eso es muy interesante.
Fíjate que leyendo una entrevista que te hicieron en The Clinic hace un tiempo, salió por curiosidad que tú en Osorno habías visto la película justamente con la música de Alexander Nevsky, de Prokofiev.
Y Octubre.
Exactamente. Y justamente ahora vamos a escuchar el primer movimiento y el segundo, Rusia bajo el yugo mongol, la canción de Alejandro Nevsky, interpretados por la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile y dirigidos por el maestro Leonid Green. Ustedes acaban de escuchar de Sergei Prokofiev la cantata Alexander Nevsky, su movimiento 1 y 2, que son Rusia bajo el yugo mongol, y la canción de Alejandro Nevsky, dirigido por el maestro Leonid Green. Se me olvidó nombrar también el coro sinfónico de la Universidad de Chile, dirigido el maestro Juan Pablo Villarroel, y la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Esto fue un concierto del 9 de diciembre del 2017 y estamos junto al maestro Jorge Arriagada. Jorge, el tiempo es muy rápido, corre y tenemos siempre poco tiempo. Solamente agradecerte mucho tu presencia, tus palabras y todo lo que nos has podido enseñar en este breve tiempo.
Muchas gracias por invitarme. Yo soy un asiduo de esta radio. Siempre me invitan y eso seguramente debido a que yo estudié en la Universidad de Chile.
Claro que sí.
Y que además fui representante de la radio.
Mira.
Durante 3 años en Francia.
Claro.
Hace bastantes años, pero bueno.
Por tanto, es tu casa.
Muchas gracias por la invitación.
Un placer. Y a nuestros auditores, recordarles que tienen el canal SEAC en seacuchile.cl, que pueden ver no solamente la información, sino que también el streaming, ¿no, Juan Pablo? Es exactamente, nos está diciendo Juan Pablo aquí con la imagen. Pueden visitar la página web en sinfonicanacional.cl, Instagram, Sinfónica Nacional de Chile, Facebook, Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, y volver a escuchar nuestros programas a través de la radio, que sería radio.uchile.cl. Alberto Durté, concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, se despide y agradece su preferencia.
Radio Universidad de Chile y la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile presentaron Concierto Oído, un programa de difusión para la música docta nacional, un espacio producido por el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile. Condujo el profesor y violinista Alberto Durté. Concierto Oído en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.